Seguimos en esta tertulia adelantada, hoy martes 24 de diciembre. Es así este día, ¿no? Si uno quiere hacer algo, tiene que hacerlo temprano. Bueno, para discutir a propósito de temas políticos, elegimos empezar sobre las 8:30 con quienes son los integrantes de la mesa hoy: María Simón, Conrado Hughes, Daniel Chaschetti y Leonardo Costa. Vamos a otro hecho también judicial, que es del viernes en realidad, y que de algún modo quedó opacado por todo el escándalo, por todo el ruido que hizo el caso Pluna Sociedad Anónima entre viernes y sábado. El viernes, la justicia dispuso la liberación del coronel retirado Juan Carlos Gómez, que había sido procesado con prisión en el año 2010 por el asesinato del militante tupamaro Roberto Gómezoro Hossmann, ocurrido en marzo de 1973. El procesamiento del coronel Gómez, junto al de José Nino Gavazzo, fue dispuesto en su momento por la jueza de Paso de los Toros, Lilian Elorriburu, y estuvo basado en el testimonio de un solo testigo, Mario Blanco, un ex integrante del MLN, que dijo que había estado preso con Gómezoro en un cuartel de esa localidad, Paso de los Toros, y había observado las torturas que este había sufrido y que habrían derivado en su muerte. Meses después, en agosto del año pasado, la versión que ubicaba a Gómez como autor del asesinato fue cuestionada por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien le mandó una carta a la jueza alertándole sobre su decisión. Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se está encubriendo a los verdaderos culpables, decía esa comunicación firmada por el ministro, que generó incluso un entredicho con la magistrada. En noviembre de este año, la defensa del coronel Gómez localizó a un nuevo testigo que resultó clave para el caso. Se trata del ex militar Enrique Debat, que llegó desde Brasil y aclaró que presenció las torturas a Gómezoro en Montevideo, cuestionando el testimonio que localizaba su muerte en Paso de los Toros. En base a esos argumentos y ante la debilidad de que la acusación estuviera basada en un solo testigo, la defensa del ex militar apeló el fallo que llevó al fiscal Fernando Pérez de Auría a solicitar el sobreseimiento del coronel Gómez. A ver, que empiece el abogado, que empiece Leonardo Costa con algunos comentarios sobre esta evolución de este caso.
A ver, estos son los casos en donde muchas veces por la aplicación del derecho penal del enemigo, es decir, como en definitiva hay que criminalizar a alguien por un caso de una tortura injusta y salvaje que ocurrió, y hay un testigo aparente sin ningún otro indicio, ninguna otra prueba, se termina procesando. Y estos son, es lo contrario al derecho de la garantía que implica el derecho penal, o al garantismo que implica el derecho penal. Este caso no es un caso aislado. Durante mucho tiempo, en el pasado, los pasados años, hubo algunos otros jueces que procesaban medio al grito también, y me parece que esta es la vuelta de tuerca. Por suerte existe la garantía suficiente para que se revierta ese fallo. Nadie le va a quitar a este individuo que estuvo dos años preso y el escarnio público que sufrió.
Por supuesto va a iniciar un juicio al Estado. Eso es lo mínimo que va a ocurrir acá, ¿no?
Y bien hecho que está.
Esto me hace acordar a la mala praxis de los médicos, ¿no? Cuando un juez se equivoca, como me parece, no sé, capaz que estoy equivocado, pero me parece que en este proceso, con pocos elementos terminó mandando a la cárcel a una persona que efectivamente no había cometido el delito por el cual se le acusaba. Cuando eso sucede, me da la impresión que está bien que le hagan un juicio al Estado, porque alguien tiene que hacerse cargo de los costos de haber estado dos años preso, pero me parece que el juez debería ser debería recibir algún tipo de sanción.
La Constitución lo prevé, ¿no? La Constitución prevé la posibilidad que el Estado repita contra el funcionario que incurrió en el error, ¿no?
Y porque a mí me parece que bueno, como que capaz que sea porque nosotros vemos muchas películas americanas donde se necesita mucha evidencia o se necesita confirmar las pruebas, los planteos. Pero me parece como que cuando uno lee lo que sucedió con este caso y sobre todo las reacciones de gente del propio gobierno, ¿no? De gente del propio MLN, ¿no? donde que no estaban nada, para nada convencidos, me parece a mí como que bueno, las cosas son bastante graves en este punto.
Entonces, una aclaración, la jueza que dictó el procesamiento original ya no estaba en el juzgado ni a cargo de este caso ahora, porque por el entredicho que tuvo con el ministro de Defensa Nacional, la Suprema Corte la trasladó en su momento, ¿no? Esa fue una de las derivaciones que tuvo durante todo este tiempo este caso.
Claro, pero el pobre tipo se pasó 2 años en la cárcel por culpa de la jueza.
Yo voy a refrescar, porque estaba haciendo alguna referencia Neco. El artículo 23 de la Constitución dice: todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Y el 25 dice que cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, es decir, los del Estado, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, ojo, no es solo con dolo, puede ser por culpa grave, es decir, es responsable porque no hizo sus deberes, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. O sea que yo creo que estamos, pero no es el único caso, hemos visto a través de los medios de comunicación en fecha reciente a un taxista que estuvo 6 meses o 5 meses preso en el Concard.
Un mes.
Un mes fue.
Sí, bueno, sí, pero hubo varios casos últimamente. Digamos, quizás te estás confundiendo con otro, no es una excepción.
Yo soy uno que salió en un programa de televisión y que lo que logró acreditar su condición de inocente era que el lugar donde le atribuían haber sido el causante del delito, el GPS de su vehículo mostró que estaba completamente lejos de eso y, digamos, se comió la prisión indebidamente. Entonces, digo, está bueno que tengamos en cuenta eso. Yo este artículo 25 se lo quise aplicar en 3 ocasiones a funcionarios que estaban en función pública en mis tiempos y no tuve ningún éxito. Mis jerarcas no me dieron lugar a hacerles inicio de juicio a estos funcionarios, lamentablemente.
Aquí hay varios asuntos. Si una persona está injustamente presa, naturalmente está muy bien que la justicia pueda rever sus decisiones, pueda actuar con independencia y pueda tener en cuenta todos los testimonios. Ahora, cuando se produce la condena, ese testigo, que fue el decisivo en la causa, era el único que se consiguió, no atestiguó nadie más. Y esto tal vez tiene que ver con silencios que se mantienen en este país, que si se aventaran, es decir, si realmente se pudiera investigar seriamente y se dijera toda la verdad y todo lo que se sabe, tanto habría culpables como habría personas que pasan por culpables y que son inocentes, que se verían legítimamente absueltas. Es decir, es muy malo el tema de el enorme silencio que pesa sobre los terribles atentados a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Y en parte, el tener un único testigo, tener ahora un segundo testigo y nada más. Hombre, tiene que haber muchísimo más gente que sepa que estuviera ahí y que está callando. Y que está encubriendo a estos, a otros y a otros más. Entonces, eso tiene que ver con un estado de cosas en que no llegamos a la transparencia. Y en la transparencia hay culpables que no están ni siquiera encausados, que no son ni siquiera sospechados, y hay personas inocentes que son sospechadas y no se pueden sacar de encima la sospecha. Porque, por ejemplo, en este caso, bueno, aparentemente esta persona no intervino en la muerte de Gómez Oro, pero en ambos lugares, tanto en Paso de los Toros como en el tristemente famoso cuartel de la Paloma en el Cerro, se torturaba horriblemente, a un punto que choca a la razón, que choca a la humanidad, que choca a la sensibilidad, y tal vez, como decía Primo Levi, es mejor no entender esas cosas, es mejor sentirlas como absolutamente imposibles para que no ocurran más. Ahora, lo que se hace es lo que hay que hacer. Si está acusado por un único delito y ese delito resulta que hay motivos suficientes para creer que no fueron cometidos, está bien que se absuelva. También me pregunto, en el caso del ministro Fernández Huidobro, ¿por qué no atestiguó? La manera como se comportó es por lo menos rara. Un testigo puede presentarse motu propio frente a un juez, y era lo que correspondía a mi juicio.
Yo creo, y creo, comparto las palabras de María. Lo que pasa es que bajo el tema de la necesidad de luchar contra estos crímenes y de buscar a los responsables, muchas veces caemos en la necesidad de enjuiciar a personas, y creo que en todo sistema, y especialmente en un sistema liberal, es preferible un culpable libre que un inocente preso.
Sin duda.
Y creo que estos casos que estamos hablando demuestran la necesidad, urgencia, imperiosa de la modificación del Código de Proceso Penal, porque no puede ser que se procese para después ver si alguien es culpable. Uh-huh. Y esto es claramente un nuevo fracaso de la política por no aprobar las leyes que hay que aprobar. Esperemos que este Parlamento...
Lleva 15 años el tema del Código del Proceso Penal dando vueltas en el Parlamento.
Hay varios oyentes, por ejemplo, Jorge del Cordón, que preguntan por el testigo. ¿Y no hay que considerar acá un caso de falso testimonio por la persona que denunció a un militar que después resulta que es exonerado de responsabilidad?
Buen punto de Jorge.
¿Es así?
Sí, puede ser, pero...
También puede ser que se haya equivocado. No eran las mejores condiciones de observación en las que estaba, seguramente.
Pero sí me parece que de pronto son de esas cosas que, especialmente en estos temas en donde a veces el tiro al pichón es bravo, cuando hay un testimonio, por lo menos hay que ver si no fue un falso testimonio.
Después está también el mensaje de Álvaro que dice: siempre es bueno destacar que los errores judiciales son los menos, que hay miles de aciertos y eso vale mucho. Destacable la justicia, me parece, agrega el oyente.
Sin duda que sí.
Sin duda que sí.
A las 9:28 y antes de que nos despidamos, creo que corresponde que demos paso al ritual. Saludos navideños, telegramas en ocasión de la previa de la Nochebuena y la Navidad que ya se viene. ¿Qué dicen? ¿Por dónde van ustedes?
No, yo quería hacer un mensaje urbi et orbi, y no estoy asumiendo funciones papales, sino que este año tuve el privilegio y la suerte de visitar Tierra Santa. Y visitar Tierra Santa lo hice estrictamente en una visita de 5 días, que fue parte de un muy lindo viaje que hice en octubre. Me dio una dimensión extraordinaria de lo que es lo que recibí de mis padres y mis educadores, porque la recorrida de ese pequeño territorio que hoy es una parte Israel y otro el Estado palestino, me dio una dimensión de cantidad enorme de valores y cosas que uno recibió a lo largo de la vida y desde muy pequeño de los padres y luego de los educadores, que se encarnaban en lugares, nombres y sitios donde habían ocurrido cosas que vienen además de la tradición judeocristiana de la que nuestra civilización forma parte. Y por lo tanto, me parece que fue un año en ese sentido, en lo religioso, y para mí muy, muy especial, porque la Iglesia Católica a la que pertenezco tiene un nuevo pastor, un nuevo obispo de Roma, que es un hermano argentino, que obviamente ha impresionado al mundo y se ha convertido, yo lo decía el otro día en un discurso que tuve que decir, la revista Time en los últimos 50 años solo tuvo dos papas en la tapa como hombre del año. Uno fue Juan XXIII cuando puso a andar el Concilio Vaticano II, y el otro en el medio una vez tuvo a Juan Pablo II y ahora a Francisco. Así que como cristiano, a todos la más feliz Navidad y el deseo de que la paz en Medio Oriente pueda ser un logro de la humanidad.
No sé a quién le doy la palabra, porque tengo a Chasquete y a Leonardo Costa levantando la mano desesperadamente.
Yo el mayor de los respetos a Connie y comparto sus palabras, yo también soy católico, pero uno lo escuchaba y decía: miren que esto es El Espectador, no es Oriental, por favor. Era ese el chiste, ¿no?
Bueno.
Por un momento creí que era otra persona, ¿no? Porque era una bondad plena.
Gracias. Es que puedo impostar la voz de manera distinta si voy a decir un mensaje así.
¿Te lo imaginas? El padre Connie.
Me estoy secando las lágrimas. No, bueno, a ver, para la Navidad, ¿no? No por casualidad el nombre oficial en este país es Día de la Familia, ¿no? Por ley, ¿no? Yo creo que es un momento, uno de los pocos momentos del año donde uno se junta con su familia, donde uno hace cosas como, por ejemplo, ayudar a Papá Noel a buscar los regalos, cuando uno tiene niños pequeños.
Es que Papá Noel está con un poco de estrés.
Eso te, claro. Manuel en este caso. Eso te genera un poco de estrés, es cierto. La gente anda como loca, es como el anticipo de las vacaciones. Yo creo que es un tiempo lindo que debemos disfrutar, que los creyentes se lo también lo disfrutan, porque es una oportunidad para evocar el nacimiento de Jesucristo. Los ateos lo vivimos de otro modo, pero bueno, me parece que es un momento de reflexión, de juntarse con los seres que queremos y que bueno, y que tenemos que aprovechar.
Yo brevemente agradezco todos los días a la vida por todo lo que realmente me ha tocado vivir, y la familia hermosa que tengo, y los hijos que tengo, y los amigos que tengo. O sea que en ese sentido, en estos momentos, uno, son los momentos que uno revalora las cosas buenas. Pero también quiero dedicarle, porque tengo varios amigos que le ha tocado vivir cosas malas este año, a esos que de pronto se encuentran con la Navidad y en la soledad de que no tienen a alguien o que la pasaron muy mal. Y esos que muchas veces capaz que están escuchando la radio y su compañía es la radio, decirle que bueno, que todo lo malo que puede haber sucedido no quiere decir que no valga la pena vivir, para tratar de contrastar esas cosas malas con lo bueno que está por venir. Yo tengo una frase que es: todo lo mejor siempre está por venir, y creo realmente en eso, así que quizás creo en eso por mis pasiones no ocultas, y que uno siempre piensa que lo mejor, que tiene que haber algo mejor que...
Va a venir un crack.
Exactamente.
¿Ese no es un eslogan de un candidato? Lo bueno está por venir.
Sí. Es una vieja frase, por algo bueno será, Pachequito, en un libro de Gallinal, el senador Gallinal, sobre los caballos, que es espectacular.
También hay una frase que tiene que ver, la que decía Cándido de Voltaire, que decía: vivimos en el... Cándido no, Pangloss, que decía: vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces el chiste es: los optimistas creen que vivimos en el mejor de los mundos posibles, y los pesimistas creen que los optimistas tienen razón. Es decir, no, yo soy optimista, yo creo que hay para mejorar, que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, que hay mucho que mejorar.
Pero tu mensaje iba por otro lado.
Iba por otro lado, y no tengo más remedio que ponerme un poco seria, porque en este país laico, en que también se tiene mayor respeto por la religión, la Navidad sigue siendo, conserva su sentido de una celebración de la paz, que a veces no deja de hacer sentir más las soledades o las carencias o las faltas, y esa es la parte mala, pero hay que tratar de tender puentes y buscar situaciones de paz y de compañía para toda la gente. Creo que es bueno un país laico en el sentido de que está muy claro para nosotros que la moral no depende de la religión. En el respeto de la religión, de todas maneras, sabemos que, y hay países en que eso no está tan claro, que creen como que la moral tiene que apoyarse en la religión. Y un poco para contrarrestar todo lo que hemos dicho durante este programa, que no fue precisamente en el espíritu más pacífico y más tranquilo, en este país hay un espíritu de paz predominante, la paz es un valor, y las instituciones podrán tener defectos, y claro, siempre hablamos de los defectos, pero funcionan.
Mira, los últimos dos mensajes que llegaron son de oyentes ateos. Uno dice: la Navidad es una linda fiesta que la religión nos ha regalado a los ateos. Bueno. Y otro, el viejo y querido conocido Marrón del estadio, plantea: que cunda la tolerancia. Felicidades de un ateo.
Muy bien. Un abrazo, Marrón.
Con Rodogius, Daniel Chaschetti, Leonardo Costa, María Simón, gracias por acompañarnos en esta tertulia previa a la Nochebuena. Un abrazo para todos, feliz Navidad. No sé cuándo nos reencontramos, pero nos reencontramos, depende de las licencias
no
y de todo eso.
No va a faltar oportunidad.